Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
Diecinueve muertos y 23 focos activos es el balance parcial de los incendios forestales en las regiones del Biobío y de Ñuble.
Estamos en presencia de un incendio que constituye un evento extremo, equivalente en términos de intensidad como mega incendio a aquellos que tuvimos en el año 2017, 2023 o 2024.
El fuego deja más de 1.500 damnificados y más de 20.000 hectáreas quemadas.
Quedamos atrapados por el fuego, la línea de los vehículos explotando. Quedamos prácticamente con frazadas húmedas para poder no quemarnos vivos.
Alcancé a sacar a mi señora con mi hija que estaba en la casa y de repente nos vimos atrapados por el fuego y eso fue horrible.
El presidente Gabriel Boric estableció enlaces permanentes del gobierno en ambas zonas y anunció que se va a reunir hoy día con José Antonio Kast para abordar la emergencia.
Esto lo vamos a tener que afrontar en conjunto. Por lo tanto, aquí, gobierno saliente y el futuro gobierno, tenemos que ser uno en el marco de esta catástrofe para responderle a los chilenos y chilenas que hoy día nos necesitan.
Tres incendios en combate y más de 700 hectáreas quemadas registra la región de la Araucanía, que se mantiene bajo alerta roja por temperaturas extremas.
Ha sido un incendio que ha presentado mucha resistencia al control por el tipo de combustible que presenta el lugar, tanto plantaciones exóticas, nativas y gramíneas acá en el sector.
El fiscal nacional Ángel Valencia confirmó que hay investigaciones en curso por los incendios forestales y que se analizan hipótesis preliminares, las que no serán difundidas por ahora.
Lo que hemos aprendido precisamente en la región de Biobío es que estos incendios pueden tener no solo un origen intencional, también pueden estar originados en accidentes eléctricos, en actividades que son propiamente negligentes de distintas personas naturales.
El gobierno defendió su gestión frente a la catástrofe y descartó retrasos en el despliegue militar tras las críticas de autoridades regionales.
El Estado de Chile lleva 4 horas y no ha respondido a una ciudad que se ha quemado.
La instrucción del despliegue de las Fuerzas Armadas fue inmediata y se adoptó en la madrugada por parte del presidente de la República.
Con el gabinete prácticamente definido, José Antonio Kast afina los últimos detalles antes de dar a conocer a sus ministros en medio de reparos de Chile Vamos por la amplia presencia de independientes en el equipo.
Está comprobado que los ministerios deben ser liderados por gente con experiencia política.
Pero el gobierno se compone de muchas capas que a veces no están dentro de la primera línea, pero que son tremendamente relevantes.
El oficialismo continúa tensionado. Figuras de socialismo democrático emplazaron al Frente Amplio a hacer un mea culpa por sus críticas a la ley Naín Retamal.
El Frente Amplio se deshizo en excusa. Algunos votaron a favor, otros en contra, otros no fueron a votar. ¿Cuándo van a tener un planteamiento ordenado?
Todas las fuerzas progresistas se necesitan. Ninguna es suficiente por sí misma y, por lo tanto, es solo cuestión de tiempo para que las relaciones puedan encauzarse.
La Corte de Apelaciones de Valdivia va a revisar hoy día las medidas cautelares de los hijos de Julia Chuñil, formalizados por parricidio, mientras los peritajes analizan restos de sangre hallados en el predio investigado.
Hoy se inicia el juicio contra 4 comuneros mapuche por el triple homicidio de carabineros en Cañete, en donde los acusados arriesgan presidio perpetuo calificado.
En noticias del exterior, al menos 39 muertos se produjeron al descarrilar 2 trenes de alta velocidad en España.
El presidente de Irán advirtió que cualquier agresión contra el líder supremo del país, Ali Jamenei, equivaldría a una guerra total.
Guatemala decretó estado de sitio por 30 días ante violencia atribuida a pandillas.
En los deportes, Colo Colo perdió por 3-2 frente a Alianza de Lima en su segunda presentación en el torneo Serie del Río de la Plata.
Sabemos que la verdadera cara se empieza el 1 de febrero y apuntamos a eso. Contento porque se abrió el arco, pero sabiendo que el camino es largo todavía.
Alejandro Tavilo fue eliminado en la primera ronda del Grand Slam de tenis de Australia tras caer en 3 sets ante el francés Quentin Alice.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
6:05 a.m.
Buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias a través de las 43 estaciones de la radio junto a Katherine Cubillos. Katherine, muy buenos días.
Hola, Aníbaldo, buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto a quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Acompañando, por cierto, a las personas que están sufriendo por los incendios que se están produciendo, porque hay focos activos tanto en las regiones del Bio Bio como de Ñuble. Por ejemplo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a esta hora cuenta que en la región del Bio Bio hay más de 33.000 clientes sin energía eléctrica. Y esto es por los incendios. Más de 33.000 clientes sin energía eléctrica. Y la mayor parte de esto se concentra en Tomé. 23.342, porque en Tomé hay reactivación del fuego en las últimas horas.
Vamos a estar, por supuesto, muy atentos a todo lo que suceda, a las últimas informaciones. Les queremos contar acerca del tiempo. Acá en Santiago el cielo está despejado, pero hay humo. La máxima esperada el día de hoy es de 34 grados. Hasta ahora alcanzamos ya 16 grados con un 70% de humedad relativa del ambiente, de acuerdo a lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile.
En la región de Valparaíso, cielos con nubosidad parcial variando a despejado, con máximas de 22 en Valparaíso, 23 en Viña del Mar, pero 34 en San Felipe y en los Andes. En la zona que está compleja por el fuego, ya llegaremos de inmediato ahí. Bueno, 33 en Santiago, 32 de máxima en Rancagua, 35 grados de máxima en Talca y 35 en Curicó, en la región del Maule. Chillán hoy día espera una máxima de 36 grados. En la región del Biobío, 24 grados de máxima en Concepción, pero con algo de viento en la tarde. Atención con esto, hasta 40 kilómetros por hora. Y en la ciudad de Los Ángeles, 36 grados de máxima. En Ñuble, reiteremos que en Ñuble también se esperan altas temperaturas, 35 grados de máxima en Chillán durante esta jornada. Temuco despejado también, con una máxima de 32. 31 grados de máxima en Valdivia, 27 en Osorno, también con cielos despejados. Puerto Montt, escasa nubosidad variando despejado con una máxima de 22. La isla de Chiloé, despejado con máximas de 21 en Ancud, 23 en Castro. 22 grados de máxima en Coyhaique, despejado. Punta Arenas, con cielos cubiertos en la mañana, con algunos chubascos variando escasa nubosidad con una máxima de 15. Hacia el norte de la región metropolitana, ya hablamos de Valparaíso, que tendrá una máxima de 22 en la ciudad de Valparaíso. La Serena y Coquimbo, nublado variando nubosidad parcial con una máxima de 21 grados. Copiapó, nubosidad parcial variando despejado, máxima 29. 24 grados en Antofagasta con escasa nubosidad. 25 grados de máxima en Iquique, con nubosidad parcial variando despejado. Y con nubosidad parcial Arica con una máxima de 26. El archipiélago de Juan Fernández en el día de hoy estará con cielos con nubosidad parcial. Algo de viento, se espera una máxima de 20 grados.
Y están vigentes dos alertas meteorológicas relacionadas con altas temperaturas. La primera de ellas vigente desde ayer hasta la tarde de hoy en las regiones metropolitanas O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, Cordillera de la Costa, Valle y Precordillera. Ya ayer temperaturas altísimas, hoy en la región metropolitana hasta 36 grados en la Cordillera de la Costa, el Valle y la Precordillera. En la región de O'Higgins, el día de ayer fueron las temperaturas más altas, hoy de algo más de moderación, de todas formas temperaturas de verano. En el Maule hasta 35 grados en la Cordillera de la Costa y hasta 36 en el Valle y la Precordillera el día de hoy, que es lunes 19. En la región de Ñuble, ya hablabas de Chillán y otras zonas también muy complicadas por los incendios, hoy la Cordillera de la Costa hasta 35 grados y el Valle y la Precordillera hasta 36, y lo más complicado está la región del Biobío, con ya ayer y antes de ayer temperaturas muy altas, pero hoy la Cordillera de la Costa podría alcanzar hasta 36 grados y el Valle y la Precordillera hasta 37 grados. Eso como parte de este evento de altas temperaturas en esa zona.
Hay otra alerta meteorológica que durará hasta el día martes, vigente desde el día de ayer, para la provincia de Malleco y norte de la provincia de Cautín, con máximas estimadas para el día de hoy de entre 34 y 36 grados, también para el día de mañana, entre 34 y 36 grados. Muy altas temperaturas en la provincia de Malleco. Hoy día, por ejemplo, Angol, ahí está Angol, espera una máxima de 36 grados.
Vamos a estar, por supuesto, contándoles todos los detalles respecto de estos incendios, pero también tenemos que revisar otras informaciones. Comencemos con un resumen policial de las últimas horas. El jugador de la Universidad de Chile, Nicolás Ramírez, sufrió el robo de su vehículo mediante una encerrona. Esto fue en la comuna de Colina.
Además, un padre junto a su hija, menor de edad, también fueron víctimas de una encerrona en esa comuna de Colina. Nicolás Bravo, buenos días.
Hola, Nicolás.
¿Cómo están? Muy buen día. Durante las últimas horas del domingo, cerca de la medianoche, el jugador y defensa de la Universidad de Chile, Nicolás Ramírez, sufrió una violenta encerrona cuando se dirigía a su domicilio en la comuna de Colina. El jugador había llegado hace pocas horas a Santiago, luego del suspendido partido ante Racing de Avellaneda que debía disputarse en Concepción. El jugador se trasladaba por la autopista Ruta 5 Norte y en la conexión con la autopista Nororiente fue interceptado por un vehículo en el que descendieron al menos 5 desconocidos a rostro cubierto y con armas de fuego para intimidarlo y robarle su automóvil. Una vez abajo, uno de los delincuentes ejecutó un disparo al aire para posteriormente darse a la fuga en el vehículo Mercedes-Benz GLE43 color negro. El oficial de ronda de la prefectura Santiago Norte, Alex Cifuentes, entregó detalles sobre este procedimiento policial.
Es abordado por un vehículo sedán color gris, donde descienden 5 sujetos, de los cuales uno de ellos lo intimida con un armamento tipo pistola, intimidándolo y descendiéndolo de su vehículo.
Horas más tarde, el vehículo fue encontrado abandonado y en buen estado en la comuna de Recoleta. Esto gracias al sistema de GPS con el que cuenta el automóvil. De momento no se maneja información sobre los perpetradores de esta encerrona. Y también en la comuna de Colina, con menos de una hora de diferencia, un padre junto a su hija menor de edad también fueron víctimas del robo de su vehículo bajo el mismo método. Esta familia se encontraba en el sector de El Algarrobal 2, al exterior de unos locales comerciales, cuando una banda de similares características, también utilizando armas de fuego, los amenaza y además golpea al padre con la empuñadura del arma en su cabeza. De esta forma sustraen el vehículo, también de alta gama, marca Mercedes-Benz, para posteriormente huir a alta velocidad en dirección desconocida. La menor de edad no resultó con ningún tipo de lesión en este ataque. El padre relató los momentos en que esta banda actuó con extrema violencia a la hora del robo.
Me golpearon con una pistola y un tipo como alicate, caimán, y nos sustrajeron la camioneta violentamente. Mi hija alcanzó a arrancar y...
Este vehículo también fue recuperado horas más tarde, abandonado en la comuna de Conchalí. Pese a las consultas y las similitudes entre ambos robos, cantidad de atacantes, uso de armas de fuego y cercanía entre uno y otro, Carabineros descartó que se trate de la misma banda o que haya algún vínculo entre ambas encerronas, Caterina Ibal.
Muchas gracias.
Gracias, Nicolás.
Gracias, Nicolás.
Chao, hasta pronto. Nos vamos ahora a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Les vamos a contar que una mujer fue víctima de un asalto en su casa. Esto fue en la comuna de Maipú. Estamos ya con Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Y todo esto ocurrió en horas de esta madrugada, cerca de las 4 de esta madrugada, en la comuna de Maipú, donde se produjo este asalto por al menos 4 desconocidos, quienes llegaron hasta una vivienda ubicada en la calle Libertador de Chile. Forzaron la puerta de entrada y ya al interior ingresaron hasta el primer piso de este domicilio. Esta situación fue escuchada por quien sería la dueña de casa y residente de este lugar, una mujer de 35 años, quien miró hacia primer piso encontrándose con estas 4 personas, una de ellas que portaba armas de fuego. La amenazaron, la retuvieron por un lapso bastante importante, mientras que estos asaltantes revisaban las dependencias robando diversos artículos de valor como teléfonos móviles, electrodomésticos, dinero en efectivo, además de otras especies de valor, para finalmente escapar en un vehículo que los esperaba en el exterior. Se trata aparentemente de un auto sedán, según lo que apuntan algunos testigos del hecho. Antes de escapar, esta banda amarró y amordazó a esta mujer y la dejó encerrada en el baño de esta vivienda, situación que posteriormente ella pudo desatarse, salir de la vivienda para pedir auxilio y notificar de aquello a personal de Carabineros. Esta policía uniformada llegó hasta este lugar estampando la denuncia respectiva e iniciando la investigación. Hasta ahora no hay antecedentes respecto a los autores de este asalto. Se está haciendo una cuantificación de las especies robadas y también se está haciendo una verificación de del estado de salud de esta víctima, que afortunadamente por ahora se señala que no estaría con lesiones, solamente bastante conmocionada producto de este asalto que se produjo esta madrugada en la comuna de Maipú. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Maquita, ¿estás? Maca, vengan a entrar para ver a Ricky y en VIP.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! Estoy en tu prime.
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
6 de la mañana, 16 minutos.
Penco se prepara para vivir la primera jornada de cuantificación de daños, mientras que en Tomé, atención, en Tomé se ha reactivado un foco que mantiene un despliegue importante de bomberos. Nuevamente, contacto como lo hemos hecho durante todas estas jornadas y en la madrugada con Radio Bio Bio de Concepción. Carlos Morales está en terreno. Carlos, buenos días.
Hola, Carlos.
Sí, buenos días. Nosotros nos encontramos en la comuna de Penco, donde se ha vivido una noche mucho más tranquila que la anterior, con pequeñas reactivaciones de focos que ha mantenido una fuerza, un despliegue de bomberos en esta zona. De hecho, lo conversábamos hace pocos instantes con el tercer comandante del cuerpo de bomberos de esta comuna, Luis Salas, quien confirmaba precisamente esta situación.
Algunos focos en lugares puntuales que se pudieran dejar para que en la noche no esté tan oscuro, que sí. De cierta forma también es un poco peligroso. En casa, porque es donde se reúnen más que nada toda la gente.
Sí, ahí escuchábamos a Noelia, una de las vecinas del sector de Punta de Parra, quienes están solicitando al municipio varias cosas. Entre ellos, lo primero, contar con agua potable, ya que tienen solo dos estanques pequeños que ha dejado la sanitaria desvío por el momento. Están pidiendo también, porque al no tener agua potable no tienen acceso a los baños, están pidiendo que se les pueda llevar hasta ese sector baños químicos y también algún tipo de luz que les pueda alumbrar zonas comunes como son la plaza de Punta de Parra, que ha servido como centro de reunión para los propios vecinos, y también una sede comunitaria que se ha instalado allí para poder recibir ayudas de diferentes personas que han llegado con alimentos, con café y con agua caliente, para poder entregar también a los vecinos algo de comodidad, algo de tranquilidad. Bueno, ya lo decíamos, en Punta de Parra es compleja la situación, ya que se perdió gran cantidad de viviendas allí, y es por ello que los vecinos piden también que se les pueda ayudar de esta manera, ¿no? Con agua potable, con baños químicos y también con algo de luz para los puntos comunes. Ya lo decíamos también que habíamos conversado con el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Penco, Luis Salas, sobre las labores que se han realizado durante la noche y esta madrugada en la comuna con pequeños puntos de activación.
Bueno, a esta hora la verdad estamos un poco más tranquilos aquí en la comuna. Seguimos con unidades trabajando en algunos sectores de interfaz, en lo que es remoción y liquidación. Cada cierto tiempo se nos están activando algunos focos de pastizal cercanos a vivienda, pero al momento con la capacidad que tenemos y apoyos que tenemos interregionales y comunales, hemos tenido la posibilidad de tener buena respuesta y ya controlado en esa parte de lo que es el borde de la comuna.
Bueno, eso es lo que ocurre en la comuna de Penco, que ha tenido una noche, ya lo decíamos, más tranquila, incluso con el viento, con la velocidad del viento. En la comuna de Tomé, en tanto, se ha reactivado un foco que se ha trabajado durante toda la madrugada en el Cerro Caracol y que mantiene la preocupación precisamente de los vecinos. Esta es la entrada precisamente a la comuna y es por ello que está aquella preocupación, el poder perder la conectividad de entrada de la comuna. Pero bueno, se está trabajando allí, hay un contingente importante de bomberos, se ha pedido refuerzos también de otros puntos, como por ejemplo movilizar algunas fuerzas de tarea de Florida hacia el sector de Tomé para poder apoyar las labores de extinción de este siniestro que ya avanza hacia la comuna, y eso será también tarea que tendrá que analizarse por las autoridades en las autoridades de bomberos para poder solicitar, en caso de ser necesario, más apoyo. Hay más apoyo acá en la región. Hay fuerzas de tarea que se han movilizado de la región metropolitana, de la región de Los Lagos, y que se pueden movilizar hacia otros puntos también del territorio. En la comuna de Penco, Bío Bío la radio.
Una consulta, sí. Carlos. Se espera viento en la tarde, y de hecho fue el viento el que propagó este incendio que partió, digamos, al este de Concepción y fue empujado por el viento sur, subiendo por Penco, Lirquén, lo que pasaba en Punta de Parra, llegando hasta Tomé. Se espera viento también esta tarde y por lo tanto es posible que las condiciones empeoren, particularmente en el curso de la tarde. Y la pregunta que quería hacerte era por la disponibilidad de medios humanos, porque ya son 2-3 jornadas de trabajo intenso. Me imagino que los bomberos van a estar muy cansados, los brigadistas de CONAF. ¿Hay algo al respecto? No sé, turnos, descanso, más allá de la gente que puede venir, como tú decías, de Florida, quizás otros recambios de personal, a lo menos para que puedan descansar.
Sí, en efecto. En la comuna de Penco, que es donde hemos concentrado nuestro trabajo, debido a que existe una mejor conexión con la señal de internet para llevar estos contactos, se ha dispuesto durante esta noche que hayan al menos 5 unidades disponibles y el resto pueda estar descansando. De hecho, a las 8 de la mañana se hará un recambio de los voluntarios para quienes han estado combatiendo estos pequeños focos que se han dado durante la madrugada, puedan ir a descansar y los que están descansando puedan entrar a combatir para dar tiempo también a este cambio, porque la jornada de ayer, la jornada del día de ayer, se ocupó muchísimo recurso humano. De hecho, se dispuso de todas las fuerzas de tareas que llegaron hasta la zona para poder combatir el siniestro que estaba precisamente en la comuna de Penco y que ya sabemos, lo hemos dicho, lo hemos comentado y narrado, que ha sido un incendio de rápida propagación, de mucha afectación de viviendas, y durante esta jornada de hecho se espera que llegue también personal de otros puntos del país, de la Policía de Investigaciones, porque se debe cuantificar la cantidad y se debe catastrar, mejor dicho, la cantidad de personas que se ha encontrado fallecida, un número que ha ido subiendo a medida que pasan las horas post incendio forestal en la comuna de Penco, y por eso también se pide apoyo de otros puntos del país, no solo de bomberos, sino también de la Fiscalía y de la Policía de Investigaciones.
A propósito de eso, Carlos, entendemos que hay preocupación, ¿no?, por mantener esos lugares en donde supuestamente se inició el fuego para los peritajes adecuados. Eso está siendo así en terreno con la complicación que eso implica, ¿no?
Sí, está siendo así. De hecho, por eso se dispuso el toque de queda, uh-huh, para mantener a resguardo zonas de interés. Durante esta jornada hemos podido conversar también con personal del Ejército y de la Armada que se encuentran desplegados verificando que se cumpla este toque de queda que terminó hace tan solo minutos, a las 6 de la mañana terminó este toque, que empieza a las 20 horas acá en la comuna de Penco, pero comienza a las 19 horas en Lirquén, que es un sector de la comuna, debido al tránsito de vehículos que tiene ese sector. Recordemos que Lirquén conecta precisamente Concepción, Penco, con Punta de Parra y también con Tomé, y lo que se pide es precisamente una carretera expedita para que los vehículos de emergencia puedan circular lo más rápido posible hasta los puntos que puedan necesitar llegar. Es por ello también que personal de la Armada, personal del Ejército, se ha dispuesto en puntos estratégicos, como por ejemplo el hospital de Lirquén, que recordemos fue evacuado la jornada de ayer y no ha retornado a sus funciones aún, para permitir el acceso rápido de los vehículos de emergencia hacia el sector de Tomé, dejando a un lado también los vehículos civiles que pudieran necesitar pasar durante esta noche.
Otra consulta, las rutas. La ruta, por ejemplo, de Penco a Tomé, ¿está habilitada? Las rutas de ingreso al Gran Concepción, la ruta de Litata, Bulnes, Cabrero, ¿qué ocurre con ellas?
Sí, las rutas se encuentran completamente habilitadas según el último reporte del MOP. Han vuelto a estar disponibles la ruta de Litata, la ruta de Cabrero, la ruta hacia Tomé también se encuentra habilitada, pero ojo, con precaución, porque debido a la reactivación de este foco hay mucho humo. De hecho, el humo ha sido empujado por el viento hacia la comuna de Penco, lo cual dificulta, por supuesto, también la visibilidad durante la noche. Nosotros nos movimos hacia la comuna de Tomé y también hacia el sector de Punta de Parra, y la verdad es que la visibilidad en algunos puntos incluso podía llegar a ser nula.
Muchas gracias, Carlos. Vamos a retomar el contacto en cualquier momento.
Buenos días.
Gracias, Carlos. Quedamos atentos. A ver, a propósito de ese dato de las rutas del Biobío, como decía Carlos, a través de X, el Ministerio de Obras Públicas en la zona, la Seremi, ha dado la actualización, que es de la noche. El último dato es de anoche a las 22:30. La ruta Concepción Cabrero, que es de la concesionaria Valles del Biobío, está operativa. La ruta de Litata, que es administrada por Bosques de Litata, tránsito restablecido. Y la ruta N48, que es la que va de Concepción a Florida, también tránsito restablecido. Esa es la información, la última, la de anoche, la de 22:30, la última actualización, y es la información oficial. Tenga precaución, de todas formas hay emergencias cercanas a todas estas rutas, y por lo tanto, aunque estén operativas con su tránsito restablecido y recuperado, lo que es esencial, obviamente es una buena noticia, hay que mantenerse muy atento y tener siempre mucha precaución.
Durante esta madrugada se realizó un dramático rescate de una adulta mayor de 79 años. Su casa era amenazada por un incendio forestal. Seguimos en la zona de Concepción con Roberto Neira. Roberto, buenos días.
Hola, Roberto.
Buenos días. Sí, hicimos un recorrido por diversos sectores de Concepción y también en zonas rurales de la comuna, para conocer cómo avanzaban y cómo se estaba trabajando en el combate de los incendios forestales. Hicimos un recorrido entre la ruta de Concepción Cabrero, donde pudimos apreciar varios focos de reactivación de estos incendios forestales, algunos que ya habían sido controlados y otros nuevos que se generaron a raíz de fuerte viento que hubo durante esta madrugada. A esta reactivación, el trabajo de bomberos fue coordinado, rápido, impidió que este fuego avanzara hacia algunos domicilios. Pero la situación más dramática se vivió en el sector Roble Viejo, donde una adulta mayor de 79 años, Carmen Pedreros, se negó por varios minutos y varias horas, en realidad, a dejar su casa, donde vivió cerca de 50 años, porque estaba siendo amenazado este inmueble por un incendio forestal, y se había incluso solicitado por parte de su propio hijo que ella dejara este inmueble, pero se negaba a dejar sus enseres, sus pertenencias, su historia de vida que había concretado durante medio centenar de años en ese lugar. Finalmente llegó a su casa bomberos, carabineros, quienes tras dialogar con ella pudieron sacarla del lugar y está a resguardo, mientras el personal de bomberos pudo combatir este incendio forestal. Escuchemos lo que señaló uno de los hijos de esta mujer adulta mayor que fue rescatada por carabineros.
Y compleja, porque mi madre lleva 50 años y 50 años de sacrificio, que toda su vida ha trabajado y esto le ha costado. Entonces, le duele, no es que dinero que tiene en el momento. Este es entre comillas, su descanso para poder dejar quedar con su vejez. Tiene casi 80 años ya.
Casi 80 años, dice su hijo, y obviamente se negaba porque era toda una vida que había permanecido en ese lugar. Ella iba a ser trasladada hasta un centro asistencial para establecer su estado de salud. Estaba muy consternada, muy angustiada en ese lugar. Acompañamos al personal de bomberos, también de carabineros, en este operativo. Agregar también que durante esta jornada, durante la tarde, estuvimos ahí muy cerca del centro de cumplimiento penitenciario del Manzano, donde también hubo momentos bastante dramáticos, porque un siniestro, un incendio forestal que afectó a un cerro ubicado en la parte posterior de este recinto penitenciario amenazó a la cárcel, digamos, y obviamente a la población penal, lo que motivó todo un operativo, llevó mucho personal de control de orden público de la Quinta Comisaría de Concepción para apoyar el trabajo de Gendarmería en una situación bastante compleja, pese al trabajo aéreo que se realizó hasta que la luz de día lo permitió, con helicópteros, aviones y cisternas. El fuego avanzó vertiginosamente, pero bajó la temperatura durante la madrugada y eso mermó un poco el avance del fuego. Se espera, con los primeros ya rayos del sol durante esta jornada, poder reanudar el combate aéreo y terrestre de este incendio. En Concepción, Bio Bio, la radio.
Un total de 19 personas fallecidas hasta ahora es la última cifra. Más de 1.500 damnificados y al menos 325 viviendas destruidas es el más reciente balance de estos incendios forestales que afectan a las regiones del Biobío y Ñuble.
La información fue entregada por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien confirmó que 23 focos siguen en combate y que se mantienen las alertas rojas en las zonas más afectadas.
La noche del domingo y tras la realización del COGRID nacional, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, encabezó un nuevo balance por los incendios forestales. En la instancia, la autoridad de gobierno entregó una nueva cifra de fallecidos, la que aumentó a 19 personas, 18 de ellas en la región del Biobío y una en Ñuble. Además, también notificó que hasta ese momento habría un total de 1.500 personas damnificadas. Adicional a esto, el ministro Cordero enfatizó, respecto a la situación de la cárcel El Manzano y su posible evacuación, que ya existe un plan coordinado al respecto. Mientras que la directora nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, precisó la existencia de 23 incendios en combate a nivel nacional.
Existen las coordinaciones con Gendarmería, el plan de evacuación se encuentra debidamente elaborado, incluyendo las etapas del mismo. Del mismo modo, Gendarmería se ha coordinado tanto con Carabineros como con la Policía de Investigaciones.
Informar que tenemos 23 incendios en combate a nivel nacional, de ellos 7 están en la región de Ñuble, otros 7 en la región de Biobío, 5 en la Araucanía y el resto se distribuyen entre las otras regiones.
Las autoridades se volverán a reunir este lunes a las 8 de la mañana en un nuevo balance y COGRID nacional, donde se espera se entreguen nuevas cifras actualizadas de la catástrofe.
6 de la mañana, 33 minutos.
Sigue además en combate el incendio forestal de Alboyanco, sector rural de Angol, con apoyo de otros cuerpos de bomberos de la región.
Continúa en combate el incendio forestal en el sector Alboyanco, sector rural de la comuna de Angol, en el cual está trabajando bomberos para evitar que el fuego de este incendio forestal llegue a viviendas. La solidaridad de bomberos de la región de la Araucanía se ha hecho sentir en nuestra comuna, ya que han llegado apoyos de bomberos de Victoria, Lautaro, Imperial y también Galvarino, y también se han sumado Villarrica y Pucón al combate de incendios forestales por parte de bomberos que han llegado hace algunos instantes a nuestra comuna, ya que el incendio continúa avanzando hacia el sector de la colonia Manuel Rodríguez. Señalar que actualmente no hay personas damnificadas hasta el momento en cuanto a viviendas, pero sí el fuego está muy cerca de ellas y se evalúa una eventual posibilidad de evacuar el sector. Hasta el momento todavía está en evaluación ello. Mientras tanto, bomberos trabajan incansablemente en el incendio en ese sector rural de la capital de Malleco. En Angol, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 35 minutos.
Y como revisábamos, las alertas por altas temperaturas y olas de calor se mantienen vigentes hasta hoy, desde la región metropolitana hasta la de Los Ríos, en un escenario complejo marcado por la persistencia de estos incendios forestales.
La situación es crítica, particularmente en los valles del Biobío. donde las condiciones climáticas favorecen la propagación de los siniestros, con temperaturas que varían entre los 36 y 38 grados. Según informó Andrés Moncada, desde la Dirección Meteorológica de Chile, los días de mayor intensidad térmica se concentran entre el domingo y lunes.
Podríamos alcanzar temperaturas máximas que van a oscilar entre los 36 y los 38 grados, acompañado con viento de hasta 40 kilómetros por hora. Por lo tanto, son condiciones muy favorables para la propagación de los incendios forestales.
Por su parte, la región metropolitana atraviesa su segunda ola de calor de este año, tras registrar 3 días consecutivos sobre los 33,2 grados. Se proyecta que este evento se extienda hasta este lunes, jornada en la que las temperaturas superarán los 34 grados.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
6 de la mañana, 36 minutos.
A pocas horas de que el presidente electo José Antonio Kast dé a conocer su gabinete, todavía restan definirse algunas confirmaciones clave del equipo ministerial.
Bajo este contexto, en Chile Vamos y en otros partidos del futuro oficialismo han manifestado reparos por la amplia presencia de independientes entre los nombres ya confirmados.
Comienza la cuenta regresiva para el esperado anuncio del gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Con el reloj en contra, el equipo del presidente electo aún no cierra todas las asignaciones ministeriales, debido en parte a las presiones del futuro oficialismo, quienes manifestaron su descontento por la poca participación de sus partidos y la gran presencia de independientes en la conformación del gabinete. Desde Chile Vamos criticaron el diseño que aplicó el presidente electo, en el que los partidos que apoyan a José Antonio Kast contarían por el momento con pocas designaciones ministeriales. En este sentido, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Sandón, señaló que la presencia de personas capacitadas que pertenezcan a partidos fortalece el trabajo para llegar a acuerdos durante el próximo mandato. En la misma línea, el diputado de la UDI, Felipe Donoso, aseguró que el presidente electo debe considerar las figuras que tienen más experiencia política para levantar el denominado gobierno de emergencia.
Tener personas capacitadas de los partidos, a mí me parece que fortalece la posibilidad de sacar la agenda comprometida con la ciudadanía lo antes posible.
Creo que el presidente Kast tiene gran cantidad de equipos con mucha experiencia para un gabinete de emergencia. El no utilizarla sería un error.
En una fecha autoimpuesta por el equipo, este martes en horario prime, José Antonio Kast dará a conocer desde la oficina del presidente electo los nombres que asumirá los 25 ministerios a partir del cambio de mando del 11 de marzo.
6 de la mañana, 38 minutos.
La próxima administración, la de José Antonio Kast, observa con preocupación la situación fiscal que recibiría del gobierno del presidente Gabriel Boric.
En la oposición han respaldado su propuesta de pausar iniciativas como el financiamiento para la educación superior, el FES, y la política de sala cuna con el objetivo de contener el gasto público. Sin embargo, desde el actual oficialismo aseguran que el país será entregado con un escenario muy favorable.
La futura administración de José Antonio Kast se enfrentaría a un escenario complejo en su llegada a la moneda. El 30 de enero, la Dirección de Presupuestos publicará el informe de ejecución fiscal de diciembre, en donde se prevé que, por tercer año consecutivo, las metas fiscales no se cumplirán. En un inicio se proyectó un déficit del menos 1,6% del PIB, pero el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, declaró que el resultado final será mayor de menos 2,7%. En el encuentro que sostuvo con el presidente Boric, Kast planteó la posibilidad de pausar proyectos que implican gasto público, como el financiamiento para la educación superior y la política de sala cuna. Desde el sector que respaldará al futuro mandatario, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, declaró que no apoyarán la continuidad de estas iniciativas. Mientras que en el oficialismo han tratado de aplacar los ánimos, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, aseguró que el presidente electo llegará a la moneda con un escenario muy favorable.
Nosotros no vamos a apoyar la reforma al CAE, hoy día eroga un gasto fiscal insostenible.
Independientemente de ese déficit, el próximo gobierno va a recibir un país en condiciones muy favorables.
Desde el equipo económico de José Antonio Kast han sostenido que su enfoque central será recuperar las inversiones y el empleo en el país, tarea que estará a cargo de Jorge Quirós, futuro ministro de Hacienda.
6 de la mañana, 40 minutos.
Sectores del socialismo democrático emplazaron al Frente Amplio a realizar un mea culpa después de las críticas dirigidas al Partido Socialista por la aprobación de la ley Naín Retamal, anticipando que a partir del 11 de marzo habrá dos oposiciones.
Continúan las divisiones al interior de los partidos del oficialismo luego de que el Frente Amplio y el Partido Comunista responsabilizaran al Partido Socialista por la aprobación de la ley Naín Retamal, lo que derivó en que la colectividad encabezada por Paulina Bodanovich congelara sus relaciones con la Alianza Oficialista. En este escenario, se han mantenido las diferencias expresadas por parlamentarios del socialismo democrático. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, sostuvo que tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio realizaron un lavado de manos de Poncio Pilatos al no asumir responsabilidades por la ley Naín Retamal e instó a ambas colectividades a realizar un mea culpa. En respuesta, el jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, llamó a poner paños fríos y reiteró el llamado del presidente Gabriel Boric a mantener la unidad del sector.
Falta una autocrítica de verdad de parte del Frente Amplio y del Partido Comunista. Y el Frente Amplio se deshizo en excusa, algunos votaron a favor, otros en contra, otros no fueron a votar. ¿Cuándo van a tener un planteamiento ordenado?
Nos necesitamos mutuamente. El socialismo democrático, el Frente Amplio, el PC, en general, todas las fuerzas progresistas se necesitan.
Tanto en el Partido Socialista como en el PPD han coincidido en que cuando asuma el presidente electo José Antonio Kast, existirán dos oposiciones, una integrada por el Partido Comunista y el Frente Amplio y otra por el socialismo democrático.
Más 5699-200-7888.
Buen día. Amigos, saben que en 5 de abril no hay ni un semáforo encendido. Para que tengan precaución, que tengan muy buen día y buena semana. Chao, chao.
6 de la mañana, 42 minutos.
Hoy lunes se va a llevar a cabo el juicio en contra de 4 comuneros mapuche por el triple homicidio de los carabineros en Cañete.
Los hermanos Antigüen y Nicolás Rivas Paillao arriesgan el presidio perpetuo calificado por el asesinato de Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal el 27 de abril del año 2024.
A las 9 horas de esta mañana está programada la primera jornada de juicio oral en contra de los 4 acusados del triple homicidio de funcionarios de carabineros que fueron emboscados cuando cumplían labores de control de una medida cautelar en la zona de Antiquina Costa en la comuna de Cañete. Recordemos que la noche del 26 de abril y los primeros minutos del día 27, justo en el día en que celebra Carabineros su aniversario, Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal fueron cruelmente asesinados. En 51 jornadas que parten este lunes, la Fiscalía buscará un castigo ejemplar para los hermanos Jefferson, Tomás y Felipe Antigüen Santi, además de Nicolás Rivas Paillao. El Ministerio Público espera que sean condenados a presidio perpetuo calificado, máxima sanción del sistema judicial chileno. Los 4 acusados por este violento hecho ocurrido el año 2024 deberán comparecer ante la justicia en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete. En esta ciudad, Bío Bío, la radio.
6 de la mañana, 43 minutos.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con información del deporte, la derrota anoche de Colo-Colo ante Alianza de Lima en esta serie del Río de la Plata que se juega en Montevideo. Y también vamos a revisar noticias del exterior, lo que ha ocurrido en España con este accidente de tren que ha dejado 39 personas fallecidas, los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial en Portugal, la decisión de Guatemala del presidente de decretar estado de sitio por 30 días y también la tensión que sigue entre Estados Unidos e Irán. Pausa, volvemos de inmediato.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No
No seas un empresario y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Para el que madruga, para el que carga y descarga, para el que siempre va en ruta y para el que pasa más horas arriba de su camión que en cualquier otro lugar. Llegó la nueva serie N de camiones Jack. Cuatro nuevas versiones de 4 a 8,5 toneladas de carga con tecnología Euro 6, motor Cummins, caja Eaton, cabinas full equipadas y certificadas. Conócelos en camionesjack.cl y en nuestra red de concesionarios en todo el país. Camiones Jack, evolucionamos con tu negocio.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Ahorra comprando en Wally. Tus favoritos en perfumería por solo $1,990. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer, a solo $1,990. Toallitas húmedas Emu Wipes, lleva 2 por solo $1,990. Champú y acondicionadores Sedal a solo $1,990. En Wally hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Wally.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas o visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. ¡Vale!
Hay momentos suaves que nunca se olvidan. El abrazo de alguien que te quiere. Un lindo recuerdo, una sonrisa. Y otras que sentimos todos los días. Como la máxima suavidad de Elite, que te cuida y acompaña en cada momento. Elite, número uno en suavidad. Envase Estudio de Percepción de Kantar 2024.
Cuando la asistencia no cuadra, el día de pago se complica. Para que eso no pase, mejor active el modo Talana. Mantén el control de la asistencia, paga remuneraciones sin miedo y procesa hasta 20 liquidaciones por segundo. Con Talana, controla asistencia y pagos sin errores. Conoce más en talana.com.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Cop te ofrece las mejores tasas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Bio Bio Deportes.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
El club peruano Alianza Lima derrotó por 3-2 a Colo-Colo en su segunda presentación en los torneos amistosos Serie del Río de la Plata que se disputa en Montevideo, en Uruguay. Los dos goles del cuadro albo fueron marcados por Javier Correa.
Alejandro Tagliafico quedó eliminado en la primera ronda del Grand Slam de tenis de Australia. Perdió frente al francés Quentin Allé. Esta noche Cristian Garín enfrentará al número 24 del mundo, que es el italiano Luciano Tartieri. Nos informa Diego Osorio.
Colo Colo cayó por 3-2 frente a Alianza Lima, que dirige un viejo conocido, Pablo Guede, en su segunda presentación del torneo amistoso Serie del Río de la Plata en Montevideo, Uruguay. Dos tantos de Javier Correa no alcanzaron para evitar que un golazo del argentino Alan Cantero, a 7 minutos del final, se colara en el ángulo derecho del portero Fernando De Paul. Debutó el atacante argentino Maximiliano Romero en el segundo tiempo, compartiendo la línea ofensiva con el propio Correa, que al margen de la derrota, destaca el trabajo que viene realizando su entrenador Fernando Ortiz.
Hicimos una pretemporada bárbara en Pirque. Estamos metiéndole duro acá también, así que nada, sabemos que la verdadera cara se empieza el 1 de febrero y apuntamos a eso. Nada, contento porque se abrió el arco, pero sabiendo que el camino es largo todavía.
Tras los incendios que se registran en la región del Biobío, la organización del partido que se suspendió en el que iban a jugar Universidad de Chile Racing de Avellaneda informó a los hinchas que habían adquirido sus localidades, que tienen hasta 30 días para la devolución del dinero en la página que lo comercializó, Passline. Los equipos de primera división de la región del Biobío se manifestaron a través de sus redes sociales, en el caso de la Universidad de Concepción, confirmando que su predio funciona como centro de acopio con el fin de colaborar con la gente que más lo necesita. Huachipato viaja esta mañana a Viña del Mar para participar mañana de la Supercopa del Fútbol Chileno frente a Universidad Católica, y así lo confirmó en diálogo con la radio su presidente Hernán Rosenblum.
Nosotros tenemos que acatar, pero cualquier suspensión o modificación está la NFP, que tiene que tomar determinaciones, TNT, que tiene que congeniar con todo.
La Liga Española de Fútbol se puso al rojo vivo comenzando la segunda rueda con el triunfo de esta jornada del Real Madrid sobre Levante y la derrota del Barcelona frente a Real Sociedad. Ahora la diferencia entre el cuadro culé y los merengues es de solo un punto. Hoy desde las 17 horas, el Sevilla con Gabriel Suazo pero sin Alexis Sánchez, lesionado en su cadera, visita el Elche en una complicada situación, un punto sobre el Alavés, que marca en estos momentos la línea del descenso, y así todo su entrenador Matías Almeida envía un mensaje de positivismo.
Queda muchísimo por delante y que un partido no puede definir lo que nosotros tenemos presente de la lucha que va a ser hasta el final.
Mal debut de Alejandro Tabilo en el Grand Slam de tenis de Australia en Melbourne, cayendo sin atenuantes ante el francés Quentin Halys por 6-2, 6-2 y 7-6. Esta noche será el turno de Cristian Garín, que tendrá enfrente un duro rival, el italiano número 24 del mundo, Luciano Darderi, que la semana pasada eliminó a Tabilo del torneo de Auckland. Al cierre, y en un partido polémico que tuvo hasta enfrentamientos entre los hinchas, Senegal derrotó por la cuenta mínima y en la prórroga local Marruecos y ganó la Copa Africana de Naciones por segunda vez en su historia. En los primeros minutos de la prórroga, un golazo del delantero del Villarreal, Pape Gueye, le dio el impensado título para una selección que tendrá como rivales en la próxima Copa del Mundo a Francia y Noruega.
Noticias del Mundo en Radio Gran.
Faltan 8 minutos para las 7 de la mañana.
Un total de 39 personas murieron en el accidente de trenes que ocurrió ayer en la localidad de Ademuz, en Córdoba, en el sur de España, según indicaron fuentes de la investigación.
Un total de 73 personas permanecen ingresadas en los hospitales, 24 de ellas en estado grave, de las que 4 son menores de edad.
El tren de la compañía Irio, que había salido de Málaga, en el sur de España, a las 6:40 de la tarde del domingo con destino a Madrid, con 317 personas a bordo, descarriló sus últimos 3 vagones a las 7:39 minutos de la tarde e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.
Los vagones de Lirio impactaron contra los 2 primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos 4 metros.
El ministro español de Transportes, Oscar Puente, consideró esta mañana en declaraciones desde la estación de Atocha en Madrid que este accidente de ferrocarril es raro y difícil de explicar, porque el tren que provocó el choque es relativamente nuevo y se había renovado muy recientemente la infraestructura.
En Portugal, el exministro y ex líder de los socialistas, Antonio José Seguro, quien ganó la primera vuelta de las elecciones ayer, era una segunda frente a André Ventura, pidió el voto de todos los demócratas frente al extremismo el próximo 8 de febrero.
Invito a todos los demócratas, progresistas y humanistas que se unan a nosotros para que unidos derrotemos el extremismo y a quien siembra el odio y la división entre los portugueses, dijo Seguro con voz ronca desde el auditorio de Caldas de Araña, en el norte de Lisboa, donde tiene su residencia y votó ayer domingo.
Afirmó que su candidatura no es partidista, pese a haber recibido el respaldo del Partido Socialista, y que nunca lo será. Es la casa de todos los demócratas, que en un momento difícil en nuestro país se unen para preservar lo fundamental. Todos los demócratas son bienvenidos. Aquí no hay reserva del derecho de admisión, aseguró.
Estas palabras contrastan con la de su rival en la segunda vuelta, el derechista Andrés Ventura, quien en su discurso electoral de la noche del domingo aseguró que plantea la segunda ronda como una lucha contra el socialismo.
Reafirmo con total claridad que soy libre, vivo sin amarras y así actuaré como presidente de la República, apuntó. Hoy nuestra victoria venció la democracia y volverá a ganar el 8 de febrero, dijo.
Agregó que jamás será el presidente de una parte de los portugueses contra otra parte. Hago este juramento de ustedes, será el presidente de todos los portugueses, destacó.
Y Seguro anticipó que si llega a la jefatura de Estado, quiere cuidar y mejorar lo que está bien y cambiar lo que está mal, y hay tanto que cambiar, dijo.
En esta primera vuelta en Portugal, con el 99,73% de los votos escrutados, Seguro ha logrado el 31,13% de los sufragios y Ventura el 23,50%.
En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo de León confirmó que las tres cárceles ubicadas en el centro y sur del país, donde el sábado se presentaron motines en los que fueron tomados como rehenes varios guardias penitenciarios y que hoy se encuentran bajo control del gobierno.
El mandatario aseguró que los guardias en tres prisiones han sido rescatados ilesos sin que haya tenido lugar una sola baja que lamentar, aunque no detalló el número de personas rescatadas.
Los operativos, sin embargo, provocaron que pandilleros atacaran en represalia a las fuerzas de seguridad guatemaltecas ayer, asesinando a 8 policías en varios puntos de la capital del país.
Debido a los motines y los asesinatos de las fuerzas de seguridad, Arévalo de León decretó un estado de sitio por 30 días, una medida que le permite a las autoridades arrestar a cualquier persona sin la necesidad de una orden judicial.
Arévalo precisó que la liberación tuvo lugar con operativos ejemplares, dijo, por parte de las fuerzas de seguridad de las cárceles Renovación 1, que es de máxima seguridad, el Centro de Detención Preventivo Zona 18 y Fraijanes 2, en donde se registraron las revueltas el sábado.
Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana.
Entre Irán y Estados Unidos siguieron escalando con el cruce de acusaciones y amenazas el fin de semana entre el líder supremo iraní Ali Khamenei y el presidente estadounidense Donald Trump.
Unas tensiones de las que Teherán acusó Washington por sus supuestas injerencias en sus asuntos internos en medio de las protestas que han sacudido Irán en las últimas semanas y las amenazas estadounidenses de una intervención militar.
Ali Khamenei responsabilizó a Donald Trump de la muerte de varios miles de personas durante las protestas en las que acusó a Estados Unidos e Israel.
La máxima autoridad política y religiosa de Irán aseguró que las protestas que han sacudido al país fueron un complot estadounidense y el objetivo estadounidense es devorar a Irán. Acusó a Trump de intervenir además personalmente.
Trump replicó asegurando en una entrevista con Político que es el momento de buscar un nuevo liderazgo en Irán, acusando a Khamenei de la destrucción total del país y del uso de la violencia a niveles nunca antes vistos con la muerte de miles de personas para mantener el control.
Ante la crisis y el bloqueo de Internet, ciudadanos iraníes han cruzado la frontera hacia Turquía, tal como nos cuenta el corresponsal de Radio Francia Internacional, Andrés Mourenza.
Cientos de iraníes salen cada día de su país hacia Turquía a través del paso fronterizo de Kapıköy entre montañas nevadas y con unas temperaturas de 10 grados bajo cero. Lo hacen para viajar a Europa, pues los vuelos desde territorio iraní han sido cancelados o simplemente para poder comunicar a sus familiares que están bien, pues la suspensión de los servicios de telefonía e internet durante la represión de las protestas ha sumido a Irán en la oscuridad informativa. Y quienes salen cuentan cosas terribles.
Es como una guerra que ha durado 15 días. Todo el mundo estaba en las calles. Manos en alto, eslóganes, gritos y cantos. Pero luego han venido la represión, las cárceles, las mazmorras.
Relata este hombre, un desempleado de Tabriz que prefiere no dar su nombre y que atribuye las protestas a los altos precios y al hundimiento de la moneda local que han empobrecido a la gente como él. Otras personas con las que hemos hablado prefieren no dar su nombre. Tras unos días fuera para poder conectarse a internet o ponerse a resguardo, van a regresar a Irán y tienen miedo. Por ejemplo, un hombre de unos 40 años de Teherán que afirma haber presenciado cómo la policía disparaba a los manifestantes a bocajarro con escopetas recortadas. Un matrimonio de unos 60 años de Tabriz al que se le pintaba el miedo en el rostro al recordar las escenas de la represión en su ciudad. Ahora todos coinciden en que las protestas se han calmado, o más bien, que la dura represión que ha provocado miles de muertos las ha derrotado, y se quejan de que el mundo los ha dejado solos. Desde Kapıköy, en la frontera entre Turquía e Irán, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente estadounidense Donald Trump criticó hoy que Dinamarca haya sido incapaz de eliminar la amenaza rusa de Groenlandia y consideró que ha llegado el momento de hacerlo.
Durante 20 años, la OTAN le ha dicho a Dinamarca que debe eliminar la amenaza rusa de Groenlandia. Lamentablemente, Dinamarca no ha sido capaz de hacerlo. Ha llegado el momento y se hará, dijo en su red social Truth Social.
El líder republicano lleva semanas subrayando que Estados Unidos debe hacerse con el control de la isla por las buenas o por las malas, con el supuesto objetivo de frenar que China o Rusia ocupen antes ese territorio.
El sábado amenazó además con imponer aranceles del 10% desde el 1 de febrero a los productos de Alemania, Francia, el Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca, miembros de la OTAN, que habían enviado tropas a Groenlandia como medida de presión para que apoyen sus planes de anexión, una cifra que podría subir al 25% a partir de junio en caso de persistir en su actitud.
Esto ha provocado que el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, dijera el domingo que convocará a los Estados miembros a una reunión extraordinaria en los próximos días para seguir coordinando la respuesta del bloque comunitario a los aranceles anunciados.
El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, inició una gira por Noruega, el Reino Unido y Suecia para coordinar con aliados de la OTAN la estrategia de seguridad en el Ártico. Los encuentros ocurren en un contexto de tensión dentro de la alianza tras las imposiciones arancelarias del presidente de Estados Unidos.
Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores danés, Rasmussen visitó Oslo el domingo, viajó a Londres hoy y tiene previsto llegar a Estocolmo el jueves. La agenda incluye reuniones con sus homólogos y contactos políticos centrados en la situación de seguridad en el Ártico y en el papel de la OTAN en la región.
Trump acusó, como les contábamos, de estos países de jugar un juego muy peligroso tras el envío de pocas docenas de tropas a Groenlandia.
Pero además Trump señaló en una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr, que después de que Noruega no le concediera el Nobel de la Paz, ya no siente la obligación de pensar únicamente en la paz. Querido